Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder.
Y bueno, pues como lo prometido es deuda, y aunque parezca mentira, todavía hay muchas personas que cumplen con su palabra y que son sensibles y que hacen muchas cosas por las personas con discapacidad, más allá de que, bueno, ya sea necesario otras instituciones que también colaboren en ello, pero por lo menos en la parte que le toca al Ayuntamiento de Madrid ha hecho su trabajo, y desde luego ese anteproyecto de ordenanza por la que se modifica la ordenanza regulada del taxi del año 2012, justamente el 28 de noviembre de 2012, pues ha sido modificada a favor, por supuesto, de las personas con discapacidad. No porque vaya directamente a afectarles, sino que indirectamente con las medidas que se llevan a cabo, pues evidentemente directamente nos afectará, ¿no? Y para ello, como así se comprometió María José de Aparicio, coordinadora general de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ha tenido la amabilidad de acercarse a estos estudios para contarnos, pues, estos cambios tan importantes. María José, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, muchas gracias.
Gracias por venir y gracias por el trabajo que habéis desarrollado.
Sí, la verdad es que éramos conscientes del problema. Iniciamos un trabajo de vuestra mano y de las asociaciones del taxi de la Comunidad de Madrid hace, pues, año y medio. Y bueno, ya sabemos que la administración va despacio, pero por fin ha visto la luz.
Bueno, ahora esperamos que el director general de movilidad, Miguel Ángel, pueda venir a contarnos su parte, que también ahora hablaremos de ello. Pero ¿qué cuestiones relevantes podríamos decir que ya el próximo martes, que se publica la norma y por tanto despliega todos sus derechos hacia los ciudadanos, o su efectividad, cuenta esta nueva ordenanza?
Pues mira, la ordenanza, el objetivo principal en la ordenanza precisamente era el resolver el problema del servicio de Eurotaxi que se estaba prestando en la ciudad, que por distintos motivos no era el idóneo. Hemos adoptado distintas medidas. La primera, crear una licencia de Eurotaxi. Como sabéis, a día de hoy las licencias son de taxi y el titular de la licencia elige si adscribe un vehículo adaptado o un vehículo normal, o un vehículo eléctrico, un vehículo como quiera. Eso hace que nosotros no tengamos control sobre las licencias con un taxi adaptado adscrito. Ahora, con estas nuevas licencias van a ser exclusivamente de Eurotaxi, es decir, son licencias que obligatoriamente van a tener que adscribir un vehículo adaptado. Lo que hace la ordenanza es crearlas. Luego ya tendremos que iniciar el procedimiento de concurso para sacar a la venta, digamos, al concurso esas licencias, que se adquieran y se adscriban los Eurotaxis.
¿Serán nuevas entonces o hay una conversión?
Estas serán nuevas. Lo que se ha creado es la posibilidad de crear nuevas licencias. Hace muchos años que no se han creado licencias porque el mercado está compensado y esto nos da esa posibilidad. Pero hay más medidas. Ahí hemos autorizado que los eurotaxis o los taxis adaptados sean etiqueta C. Hace unos años se exigió que fuesen etiqueta Eco Cero, bueno, porque en aquel momento y atendiendo a los fabricantes de vehículos parecía que iba a haber modelos suficientes. La realidad nos ha hecho ver que no había modelos suficientes para que el taxi adaptado fuese una realidad también económicamente sostenible para el taxista, por lo tanto se ha permitido la etiqueta C. Después se han revisado los días de descanso. Hasta ahora estaban obligados a esos 2 días de descanso todos los taxis menos eléctricos y eurotaxis. Eso también nos trasladasteis las asociaciones que podía estar perjudicando al eurotaxi, entonces se han eliminado esos días de descanso para los eléctricos. Es verdad que esto viene del reglamento de la comunidad autónoma y nosotros lo que hemos hecho es atender a esa petición de la comunidad autónoma y quitarlos. Y luego además ya medidas algo menores, pero que también esperemos que tengan impacto, se ha regulado un mínimo de servicios al año por los eurotaxis de 150 servicios y se ha establecido que tienen que estar obligatoriamente trabajando a través de una radioemisora que tenga una reserva real con 24 horas de antelación. Ya sabemos que ahora la supuesta reserva no es tal. Nos dicen que hay reserva, pero realmente lo sacan al pool de taxis media hora antes si te la admiten o no. Y nosotros lo que hemos exigido es que esas radioemisoras tengan una reserva real.
Quería preguntar algunos detalles, porque, por ejemplo, ¿cómo vamos a controlar esos 150 servicios que se hagan?
Para controlarlo necesitamos a las radioemisoras. La parte buena es que, por norma, los eurotaxis están obligados a trabajar a través de radioemisora. Las radioemisoras, la verdad es que hasta ahora nos están facilitando información cuando se la pedimos. Como no existía un mínimo obligatorio, solamente existía esa coletilla de que el servicio deberá ser prioritario a personas con discapacidad, era muy difícil controlar si no se estaba prestando servicios suficientes porque no había demanda, no se estaban prestando porque en ese momento no había una petición. De esta manera, cuando nosotros pidamos a las radioemisoras los servicios que está haciendo cada Eurotaxi, vamos a saber si se alcanza el mínimo o no.
¿Con esta norma ya podemos exigir esa información a las radioemisoras o ahí tiene que intervenir la Comunidad de Madrid?
Claro.
Por eso el director general esperemos que venga a contarnos la noticia.
Claro, nosotros, como sabéis, no tenemos competencia para regular a las radioemisoras. Uh-huh. No podemos establecer ni sus requisitos, ni sus obligaciones, ni nada. Eso tiene que regularlo la comunidad autónoma. Uh-huh. Es verdad que hasta ahora la información de servicios realizados sí nos la están dando. No tiene una obligación legal, pero las radioemisoras esa información no la están dando. Lo que pasa es que, como decía, como no estaba regulado un mínimo ni un máximo, ni estaban obligados a decirnos el porqué de las cosas, el porqué no se atiende un servicio, pues nosotros no teníamos, digamos, dónde poner el dedo para sancionar en caso de que no se realizase. Pero seguimos dependiendo de la buena voluntad de la radioemisora para facilitarnos la información.
Y ahora tenemos esa buena noticia que ya podremos reservar taxi al menos 24 horas antes de antelación, ¿no?
Sí, las radioemisoras tienen que ofrecer ese servicio, hay que ya lo ofrecen. Entonces los Eurotaxis van a tener que estar adscritos a radioemisoras que ofrezcan ese servicio de prerreserva real.
Uno de los problemas que ha nombrado ahora es cuando los taxis eléctricos tenían las mismas premisas que los Eurotaxis en cuanto a lo que es la libranza, ¿no? Que podían trabajar todos los días de la semana, ¿no? Evidentemente esto hizo que se redujera el número de Eurotaxis porque era más barato irse a un taxi eléctrico convencional que un taxi Eurotaxi adaptado. Para los que ya disfrutaban de esa medida de poder trabajar 7 días a la semana, ¿a ellos se les quita esa medida o esos no tienen efecto retroactivo, entiendo, ¿no?
Claro, se les mantiene.
Lógicamente.
Sí, hay un principio de seguridad jurídica que hemos mantenido. A los que ya la tenían se les mantiene y además hay una disposición transitoria que además fue transaccionada con los partidos políticos a petición del PSOE y se llegó a un acuerdo. Esa disposición transitoria lo que dice es que, bueno, evidentemente los que ya lo tenían lo mantienen. Y todos los que hayan pedido un vehículo eléctrico, hayan encargado, porque ya saben que las fabricadas tardan, antes de la aprobación inicial de la ordenanza, que fue en el mes de julio. A esos también se les va a hacer, porque bueno, digamos que compraron el vehículo, aunque todavía no lo tengan, bajo una perspectiva y se ha mantenido.
Hay un artículo, el artículo 20 bis, que habla de accidente o avería, el que indica que se establece un nuevo artículo que habla del caso de accidentes y avería, posibilitando usar uno de sustitución, un vehículo de sustitución, y aparte de otros requisitos para los Eurotaxis, en los casos de Eurotaxi se permite que usen un autotaxi durante la reparación. Entiendo que eso tendrá un control, es decir, el taxista para hacer esa conversión, que no creo que sea tampoco muy fácil, porque evidentemente los taxistas tienen un coche, no tienen dos, pero bueno, si surgiera, que a lo mejor puede surgir porque tiene una flota o lo que sea, ese tipo de circunstancias tendrán que demostrar que eso es así, ¿no?
Sí, el taxi de sustitución lo reguló el reglamento de la comunidad autónoma. Nosotros lo que hemos hecho es establecer una serie de condiciones para ejercerlo porque estaba siendo un poco confuso. Ahora mismo hay muy pocos taxis de sustitución en Madrid, hay como 6 aproximadamente. Tampoco es una figura que se utilice demasiado y efectivamente se tiene que controlar que está en un taller de reparación.
¿Qué objetivo queremos alcanzar de taxis? Entiendo que mínimo el 5%, ¿no?
Eso es, nuestro objetivo es el 5%. Ahora mismo estamos lejos porque hemos reducido el número de Eurotaxis y nuestro objetivo es alcanzar ese 5%. El cronograma que tenemos ahora es esperar un poco a ver, porque estamos teniendo ya muchas peticiones de vehículos etiqueta C. Entonces es previsible que se incremente de una forma muy rápida. Vamos a esperar un poco, lo digo, porque a la hora de sacar esas licencias tenemos que equilibrar muy bien cuántas son las necesarias para llegar a ese 5%. Entonces esperaremos unos meses a ver cómo evoluciona el mercado, porque como le digo, ya tenemos peticiones de Eurotax y etiqueta C, y luego empezar a trabajar en ese concurso para sacar las licencias hasta llegar a ese 5%.
¿Hay datos de demanda ya, de número de vehículos que han...?
Tenemos ya peticiones de número de vehículos, ¿sí?, etiqueta C, que tenemos en espera, sí, tenemos en espera ya algunos. No sé decir exactamente cuántos, pero ya tenemos en espera.
Hay otro artículo, el artículo 16, que habla de los requisitos del taxi, que suprime la antigüedad de los vehículos de 10 años. Y lo supedita, pues, a lo que diga la normativa de la Comunidad de Madrid. ¿Esto qué significa? ¿Que va más o que va menos?
Pues lo que diga la normativa de la Comunidad
de Madrid. ¿Pero en este caso qué dice la normativa?
No, la normativa de la Comunidad de Madrid no ha modificado. Lo que pasa es que establece una serie de excepciones, pero eso se mantiene. Pero será lo que diga. Hay determinadas cosas que estábamos regulando nosotros y que realmente es competencia de la comunidad autónoma.
¿Qué tal ha sido recibido esto por el sector del taxi?
En general, muy bien. A ver, el sector del taxi, como todos, a diferencia de otros, como por ejemplo los VTCs, que son grandes floteros, el taxista, muchos de ellos, es una persona individual, es un autónomo, y los cambios pues le dan miedo. Pero hemos estado hablando con las asociaciones, no hay consenso entre ellas, pero la mayoritaria lo ha visto bien. O sea, no ha habido ningún problema. Donde hay quizá... donde hay posiblemente menos acuerdo es en los vehículos eléctricos, algo que yo entiendo, porque claro, yo personalmente también me ha dolido que talen los 7 días a los vehículos eléctricos, claro, porque nosotros también estamos peleando por la sostenibilidad ambiental en la ciudad, pero estamos ante una situación, no voy a decir de emergencia, pero una situación en la que un servicio necesario y prioritario...
Y obligatorio
nos estaba,
por ley, ¿eh?
Bueno, y obligatorio, por supuesto, nos estaba dando y hemos tenido que anteponer ese derecho a cualquier otro. Entonces, bueno, ahí es donde menos consenso ha habido. Pero en la creación de las licencias, en la etiqueta C, por supuesto, consenso de todos. O sea que, en general... Cierto miedo siempre hay, pero hemos hablado con las asociaciones, no todas están de acuerdo, pero la mayoritaria sí.
Nosotros siempre hemos soñado, y digo soñar porque llevamos toda la vida diciéndolo y nunca llega ese día maravilloso, en que algún día todos los taxis fueran accesibles. ¿Eso no podría el ayuntamiento, o no la valora nunca, hacerlo así? Que poco a poco ya, en la medida en que vamos modificando las flotas, los vehículos nuevos se compren de determinados modelos que sean para todo el mundo.
Bueno, es que la transformación del vehículo es cara, no es una transformación claro, barata, y también tenemos que pensar, como decía antes, en quiénes son los taxistas, cuál es el perfil del taxista. Yo no creo que sea necesario que toda la flota sea adaptada. Lo necesario es que se cumpla. Ni siquiera ese 5% sería necesario, porque a veces hemos tenido menos y se daba un buen servicio. Lo necesario es que se cumpla lo que dice la norma, de que el servicio sea prioritario. Y si una persona está solicitando ese servicio, se preste. Con ese 5%, si se cumple esa premisa, yo estoy segura al 100% de que el servicio sería excelente en la Ciudad de Madrid.
Yo creo que hay una parte importantísima, no es por ser insistentes, pero es verdad que la Comunidad de Madrid tiene una labor importante de control, de vigilancia del servicio, no tanto ellos sino el ayuntamiento, pero claro, tienen que dar el paso de crear esa normativa que permita ese control de las emisoras, ¿no? Y yo creo que al final es verdad que una buena gestión podría dar un resultado fantástico, quizás no con tantísimo Eurotaxi, aunque es verdad que por otro lado dice uno, oye, si al final Eurotaxi es un taxi para todas las personas y al final no hace falta poner dinero en la mesa, sino pues circunstancias como que puedan trabajar todos los días de la semana, que al final hacen que eso amortice más el negocio, que al final es lo que es un taxi, ¿no?
Bueno, a ver hasta dónde nos llega esto. De momento hemos empezado a caminar, yo creo que hemos adoptado medidas ambiciosas y que han sido valientes para revertir esto y prestar el servicio que se merece el colectivo de las personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad. Creo que vamos por el buen camino. Vamos a ver en un corto o medio plazo cómo cambia el sistema y si mejora el servicio, y de no hacerlo pues tendremos que seguir exigiendo, no nos quedará otra.
Pues María José Aparicio, coordinadora general de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias
por haber venido otra
Javier.
Vez a este programa a dar y a cumplir palabra y a decir que esto está hecho. La parte del ayuntamiento, por supuesto, el director general, todavía tenemos que ver qué es lo que ocurre, es así. Y gracias a Borja Carvante y al alcalde de Madrid por ese compromiso con la discapacidad, de verdad, de todo corazón.
No, muchas gracias, un placer.
Seguiremos en contacto, gracias.
Gracias.
Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. ¿Cómo está el patio?
Y bueno, pues antes de saber cómo está el patio, con Toni Melero, que le tengo aquí a mi diestra, quiero felicitar, por supuesto, a todas las pilares, que no lo he hecho al principio del programa. Quiero felicitar a todas las personas que vienen en Zaragoza porque están celebrando las fiestas del Pilar. Y quiero celebrar a todos los... felicitar a
celebremos
todos,
también.
También, venga, vamos a celebrarlo. A todos los hispanos, entre los que nos encontramos los españoles también, por el Día de la Hispanidad. Y dentro de nada, pues es el día que se va a celebrar de las Fuerzas Armadas, ¿no, Toni?
Efectivamente, bueno, ya con estos tiempos de fresquito, además yo soy del barrio El Pilar. O sea, que claro, yo estoy en plenas fiestas.
Yo también.
Me paso siempre a tomar un Coca-Cola por allí.
Sí, sí, sí.
Y pues eso, vamos a tener el desfile ya de aquí a un ratito. Entonces, pues el día del desfile se convierte en el único día del año que nos volvemos todos en expertos en defensa nacional.
Sí, sí,
el
sí.
Resto del año no tenemos mucha idea. Defensa nacional y en cabras. Porque,
sí, también.
Como sabemos, vemos pasar tanques, vemos pasar aviones, misiles.
Sí.
Pero lo que más expectación genera año tras año es la cabra.
La cabra.
Es ya una institución. Esa cabra tiene más fotos con famosos que el pequeño Nicolás, se puede decir.
Así es.
Y además que cada año hay debate. ¿Será la misma cabra? Porque se irá cambiando y no nos enteramos. Tienes que fijar en la barbita de la cabra, a ver
sí,
si...
Sí, sí.
Le habrán ascendido a sargento a alguna de las cabras. Porque además las cabras en vez de cabo empiezan de cabro. Lo
sí.
siento, tenía que decirlo. ¿Le darán paga extra a la cabra? Son todo dudas que nos llenan el cuerpo.
¿Tendrá derechos laborales también, entonces?
Yo creo que seguramente.
¿También, no?
Yo creo, o sea, laborales no lo sé, pero seguramente estará bastante estipulado de los últimos años. O sea, no tendrá que ver nada la legislación de ahora, de hace 30 o 40
años,
seguro.
Yo lo que me he temido siempre es que no la quitarán de ese servicio por aquello de la protección de los animales.
Por eso te digo
no sé
que
si
ahora estará más cuidado y más vigilado.
Si no es broma, pero bueno.
Y además, ¿cuál es su función? Militar, tiene función, ¿no? Porque es como una reminiscencia, ¿no? De antigua y se ha quedado ya como mascota. A lo mejor, pues yo qué sé, también puede intimidar al enemigo con sus cuernos, la ponen ahí en primera fila de batalla.
También.
El caso es que si no la quitan, no hay desfile. Sin cabra no hay
no
España.
Hay,
no hay España
hay,
que valga ni Día de la Hispanidad.
Y tampoco
luego,
aquellos que se tiran en paracaídas y demás.
Claro, podemos recordar ese 2019... que además todos recordamos, el paracaidista que se quedó enganchado a una farola.
Es que
vamos
verdad,
a ponerle nombre. Luis
somos?
Fernando Pozo, al que le mandamos un abrazo desde aquí, se quedó enganchado en una farola en el 2019. Y claro, el ejército de tierra desde el suelo mirándole, diciendo, eso tiene que contar como toma de tierra, ¿no?
Sí.
Dijeron los del ejército.
Sí.
Luego está el momento de los aviones, también dibujando la uh-huh. bandera de España, que hay veces que no es la coordinación perfecta y uno se adelanta u otro se retrasa,
bueno,
y al final...
Es difícil,
sí, pero algún año acaba apareciendo ahí el arco iris del Windows XP.
A mí me encanta verlo y yo lo veo. No voy a verlo in situ porque es un poco complicado.
Claro,
pero...
que lo vemos en casa, en pijama, con un cafetito,
hombre,
con una tostada,
sí.
y yo es lo que acabo pensando cada año. Digo, mira, si esta gente es capaz de coordinar 500 soldados o yo que sé cuántos,
uh-huh.
40 tanques, 20 aviones y hasta una cabra, oye, España igual tiene arreglo,
sí.
¿verdad? Y nos vamos...
La que no tiene arreglo es lo que vas a contar después de alguien que pase algo.
Efectivamente, porque vamos con un par de noticias, como siempre, fresquitas. La primera canta esta noticia, dice, vídeo de una chica paseando a una paloma con correa.
Madre mía.
Yo después de esto ha ocurrido en Torrevieja, ¿vale? Ha revolucionado las redes. Y después del optimismo con el que me había levantado al pensar en el desfile, pues aquí fue todo lo contrario. Dije, vale, España ya se ha terminado. Hemos llegado al final del mapa, hay que pulsar Start para reiniciar. Claro, esta paloma, si la llevan con correa, no comerá migas del suelo, como el 99% de las palomas. Tiene que comer alpiste ecológico de comercio justo, por lo menos. Yo cuando vi el vídeo pensé, oye, lo mismo la paloma no sabe volar. O a lo mejor, y si no quiere,
Y a si lo mejor no tiene quiere. Su historia, ¿no?
Claro, es que hay palomas que están hartas ya, Javier, que de digo, todo se cansa
uno. ¿Y le ha preguntado a la paloma si quiere ir atada a darse un paseo?
A esa no, pero es que están hartas alguna de volar. O sea, yo le pregunté una vez a una paloma, y dije, oye, palomita, ¿qué, ¿cuál es tu rollo? Y me dijo, no, ¿volar para qué? Si ya, como son de volar bajo, además están hartas de esquivar patinetes eléctricos y jubilados con churros. Y claro, internet explotó con el vídeo este. La mitad de la gente, ¡buah! Pues eso, esto es más maltrato animal. La otra mitad, ¿qué va? Eso es amor verdadero, decían algunas. Y yo, como hace tiempo que no voy por Torrevieja, digo, lo mismo es algo normal por allí. Que tampoco sabemos la nacionalidad de la chica. Estamos dando por hecho que era de Torrevieja, pero no lo sabemos. Lo mismo era inglesa, y la paloma tampoco.
Puede ser de por ahí, claro.
No, la tengo que comer, sí, es nuestra. Pero no sé por qué tanto revuelo, además, porque... Yo he visto a gente paseando de todo. Yo he visto gente paseando, y esto es verdad, hurones, cerdo vietnamitas. Hay hasta quien pasea serpientes, iguanas. Yo tenía un conejo y lo he paseado también. O sea, ¿qué pasa? ¿Una paloma se pasea con correa y ya está el mundo loco?
Estamos saturados ya y, en fin.
Nos estamos pasando el juego, Javier, lo que pasa. Sí. Y además, una paloma con correa es como una representación gráfica de España. Es como nos ve Trump. O sea, libre, pero tú atala. Atala por si, por si acaso.
Si una paloma blanca, está en la cárcel, ¿eh?
Seguro,
vamos,
seguro.
Te lo digo yo.
Lo mismo embaraza alguna. Si la paloma lleva correa, además, el dueño tiene que llevar alas. Porque habrá que compensarlo eso, ¿no? Sí. Y además, yo me imagino que si esto sigue evolucionando en cosas o animales que se pasean, yo acabaré paseando a mi dron. Y pues ya diciendo a la gente, no, tranquilo, que no, claro, que no muerde, solo graba, no te saques el moco
caracol,
que te pillo.
¿Un caracol? Que sí,
el caracol, sí, lo que pasa es que
más lento, muy lento, ¿no?
Te puedes tirar 10.5 de paseo.
Bueno,
pero bueno, es una buena excusa para la pareja. Sí. Oye, cariño, te has tirado 2 días.
Que tengo con el caracol que lo arranca.
Venía con el caracolillo. Venga, vamos a cerrar esta noticia y vamos con la segunda de hoy.
Venga.
Dice el titular, un hombre olvida a su esposa... Lo dejo ahí un silencio dramático. Olvida a su esposa en una gasolinera y se da cuenta 300 kilómetros después.
Madre.
300 kilómetros. Eso no es un despiste, se puede llamar eso una mudanza emocional. Sí, además, yo cuando me dejo el móvil en casa lo noto a los 3 segundos. Te montas en el ascensor y ya, o sea, no lo nota el hombre nada más que cuando...
Si se hubiera olvidado el móvil, seguro que se hubiera acordado antes,
¿no? Sí, porque diría, ¿hace cuánto que no me llama mi mujer? Viajaba esta pareja desde París a Marruecos, así un viaje facilito. Ostras. Y lo mejor de todo, la hija de 22 años también iba en el coche, pero estaba dormida y no se dio cuenta de que su madre faltaba, al igual que el marido. Imagínate el momento de despertar de la niña. Oye, papá, ¿dónde está mamá? Que he echado aquí una siesta de 3 horas y cuarto. ¿Mamá? ¿Qué mamá? La que me dio la vida, papá. Ah, esa mamá, ¿no?
Madre.
Y esa es otra. El hombre no solo se olvidó de la mujer, sino que tampoco recordaba la gasolinera en la que la dejó. Cuando llamó a la policía dijo, solamente recuerdo... Podías, yo qué sé, vale que no te acuerdes exactamente, pero puedes decir, era una Shell, una Repsol, claro. Una... Perdón por hacer tanta publicidad, pero una gasolinera tal del kilómetro 70 al 105. Y puedes dar un... acotar, ¿no? Un poco. Pues,
y
no,
la
no.
Encontraron a las 4 de la mañana gracias al rastreo de su teléfono móvil.
Después de 4 horas
es
y media.
Suena de cachondeo, pero
y
es verdad.
Y por la llamada de la mujer. No por la llamada del hombre, porque claro, geolocalizaron el móvil de la mujer. El hombre dijo, no, la he dejado en una gasolinera con surtidores. Y dijeron, muchas gracias, Sherlock.
Madre mía.
El caso es que la mujer estuvo esperando, como decimos, durante horas, y cuando la localizaron, descartaron la posibilidad de un abandono deliberado. Claro, fue un error humano, está claro, el clásico, claro. Me olvidé de mi mujer durante 300 kilómetros.
Cualquiera, ¿no?
Te pasa jueves sí, jueves no. Imaginaos la conversación al reencontrarse ahí, el hombre pidiendo perdón, cariño, lo siento, fue sin querer. Pero sin querer, si me ha dejado 2 países atrás, cabrito. Ya veo que estaban interesantes los podcasts, yo qué sé, la hija intentando mediar ahí.
Le falló haberle quitado el móvil antes para no encontrarla, es lo único.
Fue culpa de ella, seguro. Y la hija decía, papi, no discutáis, si lo importante es que estemos todos bien. Y se volvió a quedar dormida, porque si no, no lo entiendo. En un coche yo me puedo dormir 15 minutos, media hora, una hora, pero 3 horas seguidas sin abrir el ojo, no me lo creo. Pero bueno, esto puede dar ideas a algunos emprendedores. Pueden hacer el nuevo negocio del futuro, divorcios express por autopista. Y oye, es más rápido que un juicio, más barato que un abogado. Aunque esto no fue rápido, como decimos, la mujer estuvo 4 horas y media sola. Y tampoco se le veía muy incómoda porque tardó 3 horas en llamar a la policía. O sea que tampoco estaba muy mal en la gasolinera. La cosa es que al final se volvieron a reunir y oye, todo tan normal. eso es un matrimonio a prueba de bombas, porque yo de mi novia me olvido de su cumple o de nuestro aniversario y eso se acabó. El hombre se olvida de la mujer tres países atrás y sigue la relación. Eso es sí. Que el amor está patente y presente, es así duro. Que si alguna vez os sentís tentados de dejar, abandonar a vuestra pareja en una gasolinera, pensad que él nunca lo haría.
Gracias por tus grandes consejos, Tony Belén.
De nada, hombre, paso estamos. Venga. Cultura que regalo.
Oye, pásalo bien el desfile. Venga.
A por ello, vamos a
abrazo,
por ello.
Hasta la...
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Pues nada, ya nos vamos a lo que es Marca España. Claro que sí, porque en nuestro país, muy cerca de nosotros, los españoles, por supuesto, hacemos cosas muy chulas que hacen que sea importante que nuestro país despunte. Pero sobre todo porque hay personas afectadas que hacen posible que esto sea una realidad. Miren, en la búsqueda de soluciones tecnológicas accesibles que promuevan la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad, nace el proyecto LARA. Este proyecto surge en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, como parte del trabajo de fin de grado del estudiante Lucas Antonio, bajo la dirección del catedrático Miguel Hernando y del profesor David Álvarez Sánchez. Lara, ahora nos lo contarán, pero yo por encima les voy a contar que es un robot asistente controlado desde una tablet o dispositivo de Android, diseñado especialmente para personas con movilidad reducida o enfermedades neuromusculares, y su objetivo es ofrecer un apoyo real en las actividades cotidianas que resultan más difíciles para quienes usan silla de ruedas y sobre todo para quienes son dependientes, ¿no? Yo también, en este caso. Alcanzar objetos, abrir puertas, recoger elementos del suelo o manipular entornos no adaptados. Lo innovador del proyecto no es solo su funcionalidad, sino su accesibilidad económica y su diseño modular y abierto. Y para ello, hemos traído al estudio, y muy amablemente han aceptado la invitación, a los tres actores principales de esta película, de los cuales los tengo en la mesa y a los que quiero saludar. Quiero saludar en primer lugar pues al estudiante, a Lucas. ¿Qué tal, Lucas?
Hola, muy bien.
¿Cómo estamos?
Estamos muy bien.
¿Bien? Me alegro. Ahora me contarás cómo surge todo esto. Vale. Después quiero saludar también al catedrático Miguel Hernando, que bueno, es el que dirige, ¿no?, este trabajo. ¿Qué tal, Miguel?
Muy bien.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Y al profesor David Álvarez. David.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Lucas, ¿cómo surge este proyecto?
Bueno, pues este proyecto surge... Bueno, primeramente porque soy usuario de silla de ruedas y se me caen las cosas al suelo y no las puedo coger yo solo. Y bueno, siempre tengo que pedir ayuda y tal. Y bueno, pues con este proyecto pues se solucionaría eso, que puedo poder recoger las cosas yo mismo.
¿Y a quién presentas primero la propuesta del trabajo de fin de grado? ¿Al profesor o al catedrático?
Pues en este caso al catedrático Miguel.
¿Y qué te dice?
Bueno, que lo ve bien.
Que nos lo cuente él, ¿no? Miguel,
sí,
¿qué tal?
Sí, presento en el despacho y como no iba a decir que no. Si además que es un alumno excelente. Sí, aquí el auténtico protagonista es Lucas, ¿no? Que ha estado sacando una carrera pues con esta dificultad añadida durante 4 años y me planteó este reto, que es un reto porque construirlo no es nada fácil y nos lanzamos a por ello. Pero luego vino David y puede contar la siguiente parte de la historia.
Bueno, la primera parte es que ellos dos se ponen a construir o a diseñar y construir la primera versión del brazo, que digamos está financiado con dinero que nos va quedando de proyectos a los profesores, pero a través de Indra Group y la Fundación Universia tienen estas ayudas económicas para proyectos sobre accesibilidad. Y bueno, yo personalmente todos los años ando pensando en cosas, pero este año, después de pensar un rato, lo que pensé es, si no tienes nada que pensar, si ya lo están haciendo, lo que hay que hacer es presentar el proyecto de Lucas.
Claro.
Y nada, pues...
Lucas, para quienes nos están escuchando, que no lo ven evidentemente, ¿cómo podemos describir el proyecto? ¿Qué es un brazo electrónico? ¿Cómo es?
Pues, a ver, el robot tiene una base con ruedas, cuatro ruedas que sean omnidireccionales, que se pueden mover en todas las direcciones. Y luego por encima está el brazo, que va a medir un poco menos que un metro. Y bueno, y ese tendrá como bueno, una especie de mano, una pinza para recoger uh-huh. el objeto.
¿Y cómo es de alto?
Bueno, en total será como en torno a un metro, cuando está en la máxima extensión hacia arriba.
¿Cómo podemos decir que es un elemento técnico? ¿Se recarga con energía? ¿Es autónomo también, tipo rumba que va a la base y se carga? ¿Cómo es todo? Cuéntanos un poco más en detalle.
Sí, tenemos pensado que tengo una base de carga donde se estacione encima. Bueno, de momento manualmente con la aplicación del móvil y más adelante que se ponga autónomamente.
Uh-huh. Miguel.
Sí.
Bueno, es un estudiante avanzado, ¿no? Para poder llevar a cabo, además también con su seria discapacidad, una carrera tan importante como esta. ¿Qué dificultades, Miguel o David, han podido plantear en un momento determinado que alguien como Lucas desarrolle una carrera tan complicada en ese momento, ¿no? Quizás, ¿no?
Bueno, yo creo que precisamente las ingenierías y más este tipo de ingenierías que dependen tanto del ordenador, ¿no? Lo más importante es la cabeza, ¿no? Y entonces como Lucas estudia y atiende y trabaja, uh-huh. pues salvo la parte más de manipulación posiblemente, ¿no? Uh-huh. O que siempre se le puede echar una mano, ¿no?
Claro.
Todo lo demás, lo que más importa es la cabeza, su capacidad de razonar, y la tiene maravillosamente bien. De hecho, me corrige hasta a mí. Me presentó el otro día un diseño y yo le dije, eso no va a funcionar. Me dice, no, pero es que he pensado que si le pongo este diodo aquí y tal, no sé cuánto. Y no, si lo cortaba. Sí. No, si lo cortaba. ¿Sí? Y tenía toda la razón del mundo, ¿no?
Y funciona.
Tenemos que validarlo, ¿no?
Sí.
El proyecto está en desarrollo. Tenemos hecha ya la base, el control remoto ya lo tiene hecho. Lucas programa muy bien, además. Y ahora estamos en el desarrollo del brazo, ¿no? Que está diseñada la primera versión, ¿no?
Lucas, ¿cuál ha sido la asignatura más complicada para ti? A nivel intelectual y a nivel, desde luego, también pues por la situación de discapacidad, digamos.
A ver, menos por la situación de discapacidad, pero a nivel mental, más complicado ha sido, como puedo decir, tres. Pueden ser termodinámica, mecánico de fluidos y no sé si alguna más, pero bueno.
¿Muchas horas estudiando?
Sí, sí, bastante, la verdad.
¿Bastantes cuántas?
Tampoco lo he contado.
Pero vamos, te levantas por la mañana y te pones a estudiar y hasta la
tanto,
tarde.
Tanto tampoco.
No, ¿no? O sea, que eres un estudiante que te centras y que estás en el asunto cuando estás estudiando.
Sí, básicamente.
Aparte de los móviles y todo lo que te despista.
Sí.
¿Te gustan las redes sociales?
No las uso demasiado, la verdad.
¿La verdad? ¿La tele la ves?
Poco.
¿Ni las noticias?
De vez en cuando.
Me hace muy bien. De todas maneras, ahí vemos un estudiante centrado en lo que es el estudio, porque evidentemente hoy en día las redes son un rollo, las noticias es otro rollo, y en definitiva al final, pues lo que hace que tantas cosas nos despisten, que no nos centremos en lo importante, que es lo que tú has estado haciendo en estos estudios, ¿no? Y en la parte de adaptación curricular, ¿ha habido alguna cuestión? ¿Te han adaptado algo? ¿O ha sido necesario o no? ¿Cuál ha sido, digamos, tu trayectoria desde que terminas la enseñanza secundaria hasta decir que quieres hacer esta ingeniería, que supongo que más de uno se echó las manos a la cabeza, ¿no? Digo, no sé si por parte de la universidad o por parte del instituto, no sé, ¿cómo fue esa transición?
Bueno, a ver, primeramente yo estudié en el Colegio Alemán de Madrid y bueno, ahí hice el bachillerato, bueno, convalidaron, qué valiente, y luego, bueno, yo siempre quería hacer una ingeniería porque me gustaba mucho la tecnología de los robots. Uh-huh. Y bueno, y decidí pues ir a la escuela, a la ETSIDI, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño Industrial, y bueno, a ver, entré, me dio la nota bien. Y luego, tema de adaptaciones, pues sí, a mí me dan más tiempo en los exámenes porque no escribo tan rápido. Y bueno, básicamente eso es lo que me han adaptado, así, genial.
¿Has ido a la universidad todos los días?
Sí, generalmente yo todos los días, salvo algún día que no se podía, pero bueno.
¿Y cuál ha sido tu experiencia dentro de la universidad?
Bueno, ha sido una experiencia bastante buena, la verdad. Los profes todos muy muy bajos.
Sí.
Sí, ayudando.
No, no digas lo contrario. Que...
Bueno, a ver, ayudándome.
No sé si te ha puesto ya la nota del TFG, pero...
No.
¿Todavía no?
No, 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 de, todavía no está.
Te hablaremos un poquito de...
Pero a ver, sí, me han ayudado en todo lo necesario y bien, una experiencia.
Son exigentes como con cualquier otro, entiendo.
Sí.
Sí, ¿no?
Uh-huh.
Ahí, como tiene que ser.
Sí, claro.
Oye, ¿has tenido alguna ayuda para moverte por el campus o para dentro de la universidad, de toma de apuntes, algo de esto, ¿no? ¿O no te ha hecho falta? ¿O te has uh-huh. asistido de tecnología también para ello?
A ver, alguna vez he pedido algunos apuntes a alguien. Luego también en internet están muchos apuntes ya.
Sí.
Y bueno, si no... A ver, también he tenido un ayudante, pero ese no estaba financiado por la universidad.
Ya. Yeah.
So, bueno, a ver, cuesta su dinero, obviamente, pero también había unas becas que me dieron para financiarlo.
Sí, de esto hablamos hace un programa en el que hay una chica en la universidad de... Alcorcón, la Carlos III, Carlos III es, ¿no? Creo que es, que le hemos estado echando la mano también para que pueda ir a estudiar con un asistente personal porque no tienen esos recursos, ¿no? Es la triste noticia que nos deja siempre estas cosas, que al final tiene que ser la familia, tiene que ser los uh-huh. amigos, los alumnos que nos echan una mano y, bueno, evidentemente los buenos profesores con los que nos encontramos que afortunadamente hacen posible que todo esto sea una realidad. Y ahora, una vez que has terminado el TFG, ¿qué hacemos con él? ¿Estamos pensando en llamar a alguna empresa, algo? O...
Bueno, todavía no lo ha terminado.
Bueno, todavía
queda un rato.
¿Cuándo lo termines?
Bueno, a ver, en principio seguir desarrollando más el proyecto, que para eso nos han dado sí. el premio.
Sí, de hecho, el propio concurso que hemos ganado, una de las cosas que tienen es que nos dan formación para intentar que este proyecto le demos salida y que llegue a más gente, ¿no?
Claro.
En su origen el proyecto sí que su idea es que sea abierto, ¿no? O sea, que cualquiera lo pueda replicar, ¿no? Pero eso aún así pues requiere pues una infraestructura y guiar para que la gente lo pueda hacer fuera y pues, tener los materiales o la electrónica, etcétera. Y para todo eso pues hay también un periodo formativo en el que intentaremos que llegue a la mayor cantidad de gente posible, claro.
A la hora de definir qué es un buen TFG para que lo desarrolle, ¿qué valoración se hace desde los profesores,
bueno,
como director del TFG?
Sí, o sea, un TFG pues tiene una parte como muy técnica, ¿no? O sea, que consiga resolver los objetivos que se plantean al principio, y luego otra parte formal, que es la memoria y la descripción técnica, que también tiene una serie de elementos que vamos evaluando, ¿no? En un principio, pues Lucas está previsto que lo presente en febrero, ¿no? En la convocatoria de febrero, y después continuaremos con el desarrollo del proyecto gracias a este premio que nos han dado, ¿no?
¿Y esa segunda fase cuál sería?
Es optimizar el desarrollo, es decir, el primer desarrollo es una versión preliminar y como todo, pues después de usarlo o probarlo, pues veremos si se puede mejorar. Se pueden mejorar las interfaces, ¿no? Ahí,
seguro.
David, en la parte de interfaces multimodales, ¿no? Uh-huh. Pues, por ejemplo, para que pueda ser controlado por voz. O sea, en un principio el control va a ser desde la tablet, como es el nombre del proyecto, ¿no? Uh-huh. Y la idea es que pueda ser controlado mediante comandos de voz o otro tipo de comandos, un joystick. O sea, la mayor cantidad de elementos, pues se llama multimodal. Para facilitar precisamente, pues si alguno pues no puede hablar bien, pues
la autonomía,
manejar,
¿no? De razones. Alguna manera. David, como profesor, ¿en qué, digamos, se le puede ayudar a Lucas?
Bueno, sobre todo el conocimiento técnico, digamos que lo tiene, y lo que le faltan a los alumnos es la experiencia. Entonces, los uh-huh. profesores, sobre todo, creo que conocemos más los caminos que no hay que recorrer.
Claro.
Los caminos equivocados, porque ya los hemos recorrido.
Claro.
Y a partir
¿y
de
ha
ahí,
habido algún error? ¿O alguna redirección que haya sido necesaria aplicar?
Bueno, como todavía estamos en fase muy de pruebas,
claro.
Creo que irán saliendo en cuanto hagamos más pruebas. Eso es parte de la vida del ingeniero, que hacer pruebas, revisar dónde ha cometido errores, claro. y, y arreglarlos, ¿no? Eso no es un problema. Es...
Bueno, pues oye, pues Lucas, ha sido un placer conocerte. Gracias por haber venido a contarnos esto. Enhorabuena por el premio a los tres. Que sigáis con esa ilusión y que se pueda replicar de tal manera que las empresas también digan que es una buena idea, porque es verdad que muchas veces se nos caen las cosas de los suelos a los suelos y es complicado. Es complicado, ¿no?
Sí, es muy complicado.
Bueno, pues para eso estamos, para hacer las cosas más sencillas y hacer la vida mucho más fácil. A los tres, desde luego, a Lucas, el primero, gracias por todo tu esfuerzo, por haber llegado donde has llegado y que termines bien ese TFG.
Muchas gracias.
A Miguel Hernando como catedrático y director de este TFG y a su profesor, a David Álvarez, gracias a los tres, mucha suerte y nos contáis cuando esté hecho cómo ha terminado.
Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias.
Muy bien. Gracias a los tres. Enhorabuena. Hasta ahora. Hasta ahora.
Gracias.
Piso de 90 metros, 4 habitaciones, acabados en mármol y muy bien situado.
¿Pero es accesible y adaptado para una persona en silla de ruedas como vimos?
Sí, sí, solamente hay un pequeño escalón. Evita sorpresas. Contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te ayudamos a valorar y mejorar la accesibilidad de cualquier espacio. Llama al 91 593 3550 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues nada, ahora vamos a hablar de algo muy interesante porque muchos han oído hablar de ello, pero a lo mejor nos falta información y no lo podemos entender adecuadamente. Vamos, yo creo que a veces es un pequeño lío, un pequeño galimatías. Cristian Herrera, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, buenos días, aquí
pues nada,
estamos.
Oye, enhorabuena por el trabajo que se lleva a cabo desde la Federación. Y hay una cosa importante que muchas personas habrán oído, que es el de la ley de la dependencia y de autonomía personal. Hay una cuestión que se llama incompatibilidades de las prestaciones. Cuéntanos un poco sobre esto, anda.
Eso es, Javier, pues efectivamente, ya sabes que con la ley de dependencia pues se suele reconocer una serie de servicios o de prestaciones, las cuales por norma general son todas incompatibles unas con otras, es decir, no puedes tener a la vez dos servicios, no puedes tener a la vez dos prestaciones o no puedes tener un servicio con una prestación, exceptuando en los casos que hablen de la teleasistencia, que sí que es compatible con otro servicio o prestación, o los servicios de promoción de la autonomía personal. Vale, entonces, a día de hoy, esta situación es como se encuentra en la cual ningún tipo de prestación o servicio es compatible. ¿Pero qué pasa? Que como bien sabemos y como bien hemos hablado otras veces, hay un nuevo anteproyecto que el gobierno ya ha aprobado. Entonces, lo que va a reformar es esta ley de dependencia y de discapacidad y al final, con este nuevo texto, lo que se busca es modernizar un poco el sistema y hacerlo, por supuestamente, más flexible, especialmente en materias de compatibilidades y de incompatibilidades. Entonces, pues al final lo que se va a buscar con este nuevo texto es eliminar ese régimen de incompatibilidades en el cual pues busca suprimir la prohibición general de combinar tanto las prestaciones como los servicios. Entonces cada persona podrá recibir, dependiendo luego lógicamente de cada uno, simultáneamente los apoyos que necesite, de forma personalizada, lógicamente. Entonces, bueno, pues se va a reformar toda esta serie de compatibilidades que va a permitir, pues, entre el trabajo y las prestaciones, que las personas con dependencia pues puedan trabajar también sin perder sus derechos a las prestaciones, o que puedas tener un servicio y a la vez luego puedas tener una prestación de asistente personal para que, bueno, pues puedas realizar los actos cotidianos de tu día a día en referencia pues a estudiar, a trabajar o simplemente a ir a la compra. Entonces, bueno, pues Javier, lo que se va a buscar y lo que en principio está tasado en esta nueva ley y en este nuevo anteproyecto de dependencia es garantizar un poco más de autonomía, facilitando y flexibilizando esta compatibilidad. Pero Javier, el papel lo aguanta todo y hasta que no tengamos la normativa yo no me creo nada, así que veremos.
Esto, como siempre, es lo que suele ocurrir. Bueno, y nosotros nos vamos a despedir, ya hasta la próxima semana. Que tengan un buen domingo, que tengan una buena semana, que sean felices. 24 7 3 6 5. Hasta la próxima, hasta luego.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.